videoteca de los tíos.
¿Qué tal? ¿Qué? Sean bienvenidos a este programa llamado La Biblioteca de los Tíos, su bello podcast que el día de hoy le hacemos desde acá, desde este pequeño cubil, muy, muy, muy friolento, hasta donde alcanzo a ver está nevando, yo sí tengo frío, no sirve, aquí no usamos que el calentador, pero pues curiosamente hay todo se está descomponiendo, ¿no?
Fíjese que, señor, yo estaba tratando de poner un café, la cafetera no funciona, el refrigerador no funciona. No sé qué es lo que está ocurriendo aquí en la video. Creo que la consola también está fallando.
Está fallando, pero no sé. Yo creo que es de Navidad, ¿no? Es cuestión de algo ahí como navideño, ¿no? No podría yo...
¿No será que hay duendes?
No podría yo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No lo sé, pero yo creí que usted era esta hora que estaba haciendo el desmadrito.
No. A ver, yo estoy llegando aquí en la mañana y me encuentro tirados montones de dulces, la computadora encendida, ¿no? Las consolas de videojuegos todas regadas.
Son duendes, diría yo.
Deben de ser duendes.
Yo sí. Creo que son duendes y de repente todo está muy oscuro por acá.
Todo está muy oscuro. Y si viviéramos en Inglaterra, ¿sabe cómo les llamaríamos?
¿Cómo le llamaríamos?
Gremlins.
Ándale pues. Ok. Película navideña de terror, por así decirlo. Bueno, a mí no me da tanto miedo, absolutamente nada de miedo. Como a muchos niños les pasó.
Ay, pero eres un señor, Yair. Si tuvieras 5 años y la pues vieras, es que, te daría miedo.
Es que la vimos a esa edad. Y no nos dio miedo.
A mí sí un poquito, sí.
A ver, te voy a decir que a partir de esta película y a partir de la película, ahorita vamos a hablar, obviamente, el día de hoy les vamos a hablar sobre Gremlins, pero a partir de esta película y que salió a la par con Los Cazadores del Arca Perdida, se inició, por así decirlo, sí, el PG-R-13.
Sí. En la categoría de para adolescentes y adultos.
Para adolescentes y adultos, es decir, de que pues 13 años para abajo, porque pues obviamente los niños se volvieron locos y les dio muchísimo miedo estar viendo monos descabezados, ¿no? Descabezados, con sangre, tronando, tortura, risas macabras, escenas de muerte explícita, ¿no?
Explosiones. Sí. A ver, no, Gremlins es una película bastante sórdida. Yo siendo un tío...
¿Consumo de tabaco?
Alcohol, referencias a incluso hasta cosas indecentes,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Exposiciones indecentes, guiños sexuales, incluso personajes que podrían caer como en estereotipos que ya pues no son nada positivos el día de hoy. Es una película bastante sórdida, la verdad.
Sí.
Yo la acabo
de
ver hace unos días, ¿eh?
Yo la acabo de ver ayer. Okay. Así para que la traemos calientita.
Es una película, incluso me atrevería a decir, subida de tono, que creo que hoy no sé si haya quien se aventaría una película como Gremlins, ¿eh?
O sea, yo creo que se la aventaría en esta parte, pero sería una película para adultos totalmente, ¿sabes? O que podría, podría existir en el mundo de Adult Swim, por ejemplo, ¿no?
Como en el territorio de Deadpool, por ejemplo, ¿no?
O que podría, aparecer en estas parodias que hacen como de los Muppets, donde...
Ah, claro,
donde
como hay... Ted.
Exactamente, creo que podría aparecer ahí, pero yo creo que el gran efecto de los Gremlins es que apareció en una tierra pues muy buena, benevolente y que pasa en Navidad, güey, ¿sabes?
Y era una película que sí se mercadeó para toda la familia, ¿eh?
Y además...
O sea, protagonizada por adolescentes.
Ajá, y que bueno, era en el momento de los adolescentes, ¿sabes? Viene con todas estas estrellas que venían de los Goonies, como Corey Feldman, por ejemplo.
Sí.
O sea, de entrada sabías que en ese momento Steven la taquilla estaba puesta.
De ¿no?
O sea, nada más.
Yo creo que Gremlins es uno de los grandes clásicos del cine de los 80. Y que mejor representa esta enorme racha creativa que tuvo el cine en esa época. Yo sé que este es un podcast de tíos y se podría pensar que estamos diciendo que actualmente no se hacen buenas películas. No, sí se hacen, pero simplemente la industria ha cambiado tanto que voltear a ver una película de hace ya... Está por cumplir 40 años Gremlins, ¿eh?
Sí, 1984.
Sí, está por cumplir sus 40 años. Voltear a ver una película que se hizo hace 40 años por el público infantil-adolescente es darte cuenta de que, wow, la libertad que había en los estudios para hacer cosas como estas, ¿eh?
Exacto, ¿no? Y lo que dices también sobre... A ver, estabas hablando de un lustro en donde, pues, tenías los Goonies, tenías películas de Star Wars, tenías a los... ya funcionando aunque sea por aparte de los hermanos Feldman, por ejemplo. Claro, a los Corys, perdón.
Las románticas adolescentes de los 80 de John Hughes, como The Breakfast Club, como Se Busca Novia,
Ken By Me Love. Que todo se volvió un clásico. Exacto. Que al final de cuentas.
La Venganza de los Nerds.
Ajá. O sea, La Venganza de los Nerds, tenemos que hablar de eso, que es otra película subidicisísima de tonos, como Los Porky's, ¿no? Sí, por ejemplo. Pero bueno. Sí. Pero yo creo que ahí entra. ¿Qué quiere decir? Mire, está bien chido, y antes de comenzar, para ver dónde estábamos en 1984, lo que me gusta de los Gremlins es que es una película que habla de la perfecta dualidad, ¿ok? De la perfecta dualidad que tienes lo bueno, bueno, y lo malo, malo, y cada uno está buscando, y, o sea, si lo ves bien, yo ayer, mira, vi muchas cosas y he leído muchas cosas de los Gremlins que ahorita nos vamos a dar, pero es una película que habla precisamente de la dualidad, ¿sabes? Del terror que puede existir en un Halloween, de la belleza que puede existir dentro de un ser, y toda la maldad que puede ser engendrada a partir de los humanos que quieren acabar con una revolución de monstruitos que solamente lo que quieren es vivir y pasarla bien.
Es padrísimo, pero, me encanta esa visión. Porque, a ver, es el bien y el mal ejemplificado que tienen la misma raíz, que es un mogwai.
Ajá.
¿No?
Ajá.
O sea, esa es la raíz de lo que puede ser lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, tú depende, puedes seguir reglas o no puedes seguir reglas.
Eso está brutal.
Es una película que a mí, ahora que la volví a ver, francamente me sorprendió porque sí me parece que es mucho más profunda de lo que lo recordaba.
Sí, claro. Güey, tiene. Sí. A ver, yo leí algunos blogs, algunos blogs en donde hablaban que su similitud. La similitud, lo que quisieron retratar ahí era una revolución, o sea, estamos en 1974, el socialismo a todo lo que da, pues, ¿sabes? Estaban hablando de una revolución que falló por el chivato, por el cobarde, por el traicionero de Gizmo, sí, ¿sabes? Sí. O sea, por la blanquita, incluso tenían referencias de que Gizmo era blanco y de lo que estaban hablando, ¿sabes?
Me encanta. No, güey. Con sus ojos encantadores hermosos, ¿no?
Y los otros eran malos y feos y borrachos, ¿no? Pero lo que estaban buscando era simplemente subsistir,
güey. Súper calientes, ¿no? Los gremlins cuando son verdes son súper calientes. Haciendo un desmadre. Pues mire, si esta es la primera vez que escucha la biblioteca de los tíos, bienvenida, bienvenido. Aquí es la pura clavazón para hablar de esas bonitas películas que tanto nos gustan.
Hoy vamos a platicarles de Los Gremlins, esta película de 1984. ¿Qué andamos haciendo en 1984?
Para hablar de Los Gremlins nos tenemos que ir todavía varias décadas atrás. ¿Por qué? Porque el concepto de Los Gremlins tiene más o menos desde 1939, ajá, ¿no? ¿Por qué? Porque esto viene del folclore. Los Gremlins es una criatura mágica que podrían ser como los duendes que llamamos en México. Que los duendes, hay mucha tradición en México de que te pierden cosas. Hay muchas historias también en la tradición europea donde los duendes te perdían los zapatos, te arreglaban cosas, te daban favores a través de tú dejarles como tributos de comida. Entonces, bueno, los Gremlins viene alimentado de todo ese folclore, pero digamos que dan su salto a la cultura popular en la Segunda Guerra Mundial.
Eso está increíble.
Y esto es bien interesante porque la Fuerza Aérea Británica, la Royal Air Force, tenía, digamos que una respuesta muy clara para cuando las cosas no salían bien. Por ejemplo, señor teniente, arregle el motor de este barco. Sí, señor, ya está listo, lo prenden y explota. Híjole, no me dijo que lo había arreglado. Sí, pero fueron los gremlins. O sea, empezaron a culpar a los gremlins y se convirtió como una muletilla de que cuando algo mecánico salía mal, era culpa de los gremlins que se habían metido pues a hacer fechorías con los mecanismos,
¿cómo,
¿no?
Lo podemos ver en la película.
Exacto, porque los gremlins eso hacen. Les gusta meterse a los mecanismos a tratar de destruir cosas. Son muy curiosos, ¿no? Ahora, eso no significa que los gremlins se imaginaran como los vemos en la película. O sea, no eran mogwai. Mogwai es otra cosa y hablaremos de eso. No eran necesariamente con colmillos o con unas orejas grandes, sino que cada quien tenía su propia interpretación de lo que podría ser un gremlin, ¿no? Fue un concepto que pues permeó mucho la Segunda Guerra Mundial. De ahí el escritor Roald Dahl, que es el creador de Charlie, la fábrica de chocolate, Matilda, las brujas. Él fue parte de la Fuerza Aérea Británica y él, digamos que se empapó de todo este concepto de lo que eran los gremlins para las maquinarias y escribió una historia basada en un personaje de un gremlin. Entonces ahí tenemos como el primer gremlin en la cultura popular.
Eso está bien padre. Y luego, bueno, a final de cuentas también, si pueden ver la película, la referencia es bastante contundente en la película, donde uno de los protagonistas, uno de los pobladores de este pueblo, valga la redundancia, es en donde él comenta, ¿no? Él comenta que él estuvo en la Segunda Guerra Mundial y que, bueno, que cuando los aparatos no funcionaban eran los Gremlins, y que precisamente el ejército japonés era quien los mandaba para que destruyeran sus aviones.
Así es. Bueno, de eso tenemos el salto después, unos añitos después, a una caricatura de Bugs Bunny que yo no sé si tú has podido ver alguna vez, pero hay una caricatura de Bugs Bunny donde sale un gremlin que destruye un avión.
Exactamente. ¿No? Sí, claro.
Entonces, esa es como la primera imagen que tenemos de un gremlin, pues, destruyendo el motor de una aeronave, y Bugs Bunny se está tratando de salvar peleando contra este gremlin. Y luego damos el salto a la dimensión desconocida. ¿Se da cuenta cómo toda la cultura popular está construida y está ligada de forma muy bonita? Hay un episodio clásico de la dimensión desconocida que es la pesadilla de los 20,000 pies de altura.
Ah, claro, güey.
Con el Capitán Kirk, con William Shatner, que va volando en un avión y se asoma por una ventana del avión y ve que está una criatura fantástica moviéndole a las turbinas del avión.
Y que la podemos también referenciar en Los Simpsons.
Exactamente.
Y bueno, ha salido en todos lados, ¿no?
Esa de la pesadilla de los 20,000 pies de altura es una representación de un gremlin. Es un gremlin destruyendo un avión y solo una persona lo ve y lo juzgan de loco y al final lo bajan amarrado y todo. Y cuando lo llevan en la ambulancia se da cuenta que el gremlin ya está destruyendo la ambulancia, ¿no? Lo vimos así con Bart Simpson. Entonces, todo esto crea todo este imaginario de lo que es un gremlin para que en 1983 un señor llamado Chris Columbus...
Perdón, y del 70 al 78 también fue un carro manufacturado por The American Motors.
Tiene toda razón. Y fue un modelo de auto.
Y si lo tiene por ahí, guárdelo. Guárdelo porque por ahí
circulan algunos. Es una belleza los gremlins, los autos gremlins.
Disculpen, ya nada más para cerrar
De todo este bagaje cultural de lo que es un gremlin, en 1980 y algo, el señor Chris Columbus, que también antes de ser director de películas, hizo muchos guiones. Él estaba viviendo en Nueva York en un loft viejo en la zona del distrito de Carne. Entonces lo que había era un montón de ratas. Y dice que cuando él llegaba a su casa, a su depa, a su loft, y apagaba la luz, se escuchaba por todos lados como en surround haciendo el cine.
Uy,
las ratas corriendo por todos lados y dijo... ¡Wow! ¡Qué fuerte es esto de estar rodeado de estos seres! Y se empezó a imaginar qué pasaría si estos seres fueran fantásticos y tomaran la ciudad en la que estoy viviendo. Y de ahí nace el concepto de una invasión de gremlins.
¡Wow! No lo sabías.
Viviendo un loft infestado de ratas.
Eso está chulada, me gusta.
Y escuchaba los... por todos lados, un escándalo de ratas, pues de ahí nace el concepto de qué pasaría si fueran gremlins.
¡Ay, qué bonito, güey! Oye,
es buenísimo, ¿no?
Y entonces, bueno, es el concepto de gremlins, que ya como lo pudieron escuchar, viene mucho más lejos. Pero luego también tenemos el concepto del Mogwai.
Ah, claro, sí.
Que este, pues bueno, a final de cuentas es todavía un poco, según yo, todavía más para atrás, mucho más para atrás, y que viene y que básicamente, pues es un demonio, una criatura oscura, un ente gacho, pues.
Sí, algo es de la mitología maligno china. Mogwai. Exacto. Es una palabra, creo que es en cantonés, y significa eso, demonio, ¿no? Pero como pasa con muchos demonios, y aquí en la biblioteca de los tíos hemos hablado de varios demonios, tú puedes ser amigo de los demonios, y los demonios pueden servirte, ¿sabes? Y los demonios pueden ser cómplices tuyos. Y como lo vemos en la película de Gremlins, Gizmo es un gran compañero, ¿sabes? Pero tiene el potencial de destruirte la vida también.
Claro, si no lo cuidas.
Si no lo cuidas.
Esta parte es muy importante, y que bueno, vamos a darle un poco que, pues ya sabes, si usted puede parar este momento, este podcast, ir a ver los Gremlins, lo van a encontrar en HBO, y si ya lo vio, pues bueno, ¿no? Básicamente la historia de lo que habla es que comienza con un señor muy curioso que es un inventor y que él quiere regalarle a su hijo, porque se ve que lo ama mucho, quiere regalarle pues un juguete, ¿no? Un juguete o algo padre, y se mete a una tienda de curiosidades.
En el barrio chino.
En el barrio chino, y pues ahí hay un señor, ¿sabes? Que cuenta con
todo. Es un gran estereotipo ese
señor. En los 80 necesitábamos esto. Después pasó con Viceversa.
Sí.
Y que incluso hay varios actores que estuvieron en viceversa y que siempre, bueno, a final de cuentas había cosas chinas y si te encuentras tú a algún tipo chino como mandarín, por así decirlo, ajá, con una secretos, barbota. Exactamente, sí. En cualquier barrio chino que puede pasar desde Los Ángeles, en Nueva York, Ciudad de México. Exactamente, pues bueno, vas a tener una gran historia. Entonces, básicamente lo que le muestra es este Mogwai, este Mogwai llamado Gizmo, diciéndole las reglas muy sencillas de cómo puede haber un caos y destrucción en esta película, que es, primero, no le pongas luz fuerte, incandescente como primera parte, dos, no lo mojes, y tres, no le des de comer después de la medianoche. Es sencillo, sencillo.
Mira, si las personas católicas tienen 10 mandamientos, aquí solo son 3 y son bien básicos.
Güey, es que si lo ves está bien. A ver, sacas al perro con correa, no le des chocolate. Ajá, sí. No le des chocolate, sí. Punto.
Y recoge sus heces.
Y recoge sus heces, güey.
Y se acabó.
Y se acabó. O sea, no había tanto problema con un Gizmo, güey. Sí, ¿sabes sí, qué? Sí. Que bueno, no sabemos de dónde viene, ¿no? Después hubo muchas teorías. No sabemos realmente de dónde viene, porque era el único, por así decirlo. Y que bueno, al final de cuentas se lo soltaron muy fácil, ¿no? Se lo soltaron por una lana en una cajita en donde lo tenían, sin ventilación.
Exacto, güey. Eso yo también es una cosa de la película que ahora que la volvía ya siendo un adulto, ¿no? Decía, pues ese Mogwai vivía en condiciones infrahumanas, ¿no? Ajá, vivía en hacinamiento. Sea, sí. Entonces yo creo que estaba mejor con este adolescente en su habitación que tenía en el ático, padrísima, con películas de los 80 y juguetes, está padrísimo. Ajá,
y con afiches con referencia de Steven Spielberg y de nombres de películas que todavía no, que sí. Cambiaron de nombre. Pero sí, es de lo que habla esta teoría, que les digo que está ahí como... pues curiosa, ¿no? De eso que, pues, a final de cuentas, estos hijos de Gizmo, o estos amigos o hermanos, más bien con el nombre hermanos de Gizmo, lo que trataron fue de conservar la raza, pues, de decir, bueno, vamos a estar más confinados, no vamos a estar más aventados, no vamos a estar encarcelados,
wow,
y reproducidos a como nos dé lugar y vendidos, pues. O sea, lo que tenía esta era como un pequeño guiño a la esclavitud, sí. ¿Sabes? No vamos a hacer más a que nos manden a hacer cosas, entonces nosotros vamos a tomar venganza, güey, porque cuando, si te fijas, en cuanto salen y en cuanto toman un poco de conciencia, llegan a ser malos, güey, sí. ¿Sabes?
Y malos de formas muy conscientes también, ajá. Porque también hay que decir esto, los Mogwai, por consecuencia, los Gremlins, no son seres irracionales, ¿eh? De hecho, son bastante inteligentes. O sea, Gizmo empieza a cantar, empieza a hablar, empieza a ver películas y se enamora del cine y se vuelve, ya casi que tenía su podcast Gizmo,
sí,
¿no?
Sí,
y empieza,
claro,
a repetir frases y se obsesiona con escenas, aprende a utilizar herramientas, ¿no? Y cuando se convierten en Gremlins, toman venganza de forma muy clara. Por ejemplo, la escena donde lo llevan al Gremlin con el profesor de ciencia y le saca sangre con la aguja, él se venga con una aguja, ¿no? Porque tú me hiciste que me doliera, claro. Pues ahora te va a doler más a ti.
Sí, eso está, o sea, ver una señora que sale en su silla de ruedas disparada, eso es fantástico, está fantástico.
Porque además es la malvada del pueblo.
Ajá, y que sabía que iban por ellos, pero que hagan chocar, ¿no? Que hagan caos haciendo con los semáforos desorden de verde con verde.
Hay una lógica, ¿sabes? O sea, no son simplemente... O sea, son agentes del caos.
Ah, no son mapaches.
Ah,
pues,
me encanta. Sí.
Hey, todo mi respeto a ustedes, mapaches. Sí. Soy muy fan. Yo
no
quisiera tener
una revolución mapachil aquí.
Yo soy muy fan de los mapaches, amigos, sí, mapaches.
Y me encanta que se laven sus malitas. Sí. ¿Has visto el mapache que lava el algodón de azúcar?
Sí.
Ay, güey, ¿Qué pasó?
Sí, güey. Amo ese güey.
Bueno, pues, bueno. ¿Cuál es la cosa? Gremlins, la película, pues, el padre, que es el inventor, me encanta ese personaje porque es como este espíritu siempre joven, siempre ensoñador, que está tratando de revolucionar el mundo, pero nada le sale bien.
Y aparte, yo cuando la volví a ver, es un personaje muy referente en los 80, ¿sabes? Sí. Pero que siempre era fallido, ¿no? Y tienes a Ciro Peraloca, por ejemplo.
Ay,
¿no?
Me encanta.
O sea, tienes como ese inventor que de repente todos llegamos a ser en los 80 de niños viendo estos inventores que nada les salía bien.
El doctor Emmett Brown, por ejemplo.
Exacto. Uf, bueno, claro. Tienes esa referencia de que... De la necesidad del humano en los ochentas por crear cosas y ganarle la tecnología, y estaba ahí puesto, güey, ¿sabes?
Me encanta, sí.
Está chido.
La familia Peltzer, ¿no? No me acuerdo del apellido, lo tuve que googlear ahorita. Sí, la familia Peltzer, que está llena de un montón de tecnología que parece súper ingeniosa para 1984, pero que nunca funciona, ¿no? Entonces tenemos al hijo y a la esposa, ¿no? La madre de la familia, que es como toda bondad también. Es todo un estereotipo de madre de los 80 de película juvenil, ¿no? Súper comprensiva con el esposo. Así de, ah, pues sí eres un perdedor, pero yo te amo porque eres muy ingenioso, ¿no? Ajá. Y el hijo, que ahí sí yo no puedo, Yair. Y lo volví a confirmar el día de hoy, que la volví a ver hace un par de días. Yo de niño, cuando veía la película y veía al personaje este... Se llama Billy Peltzer.
El morro.
El sí, morro, ajá. Pues el adolescente protagonista. Se me hacía tan bueno que no me la podía creer que fuera tan bueno, y se me hacía tan ñoño, ¿sabes?
Ajá, ajá.
O sea, como es de, güey, defiéndete de los gremlins. Sí, o sea, sí. Te están cacheteando, ajá. Y él, me ha picado con un... Y, no podía.
Ajá, era,
o sea,
demasiado bueno.
Demasiado ñoño, ¿no? Pero es un personaje también muy ochentero, enamorado de su compañera del banco, también una actriz que también de los 80 fue...
Del bar, ¿no?
Sí, que también trabaja en el bar como free time. Ajá. Y que es esta actriz que se llama... ¿cómo se llama?
Es guapísima. Pues solo
sí,
sé que
y que
guapísima.
Sale en muchas películas de los 80. Incluso salió en Fast Time at Richmond High.
Ok. Sí. No sé, no me acordaba
pues
de eso.
Ah, pues en Stranger Things le hicieron un homenaje a esta chica. Ah, se llama Kate. Es Phoebe Cates.
Ah, ok.
La
sí,
actriz
claro.
Phoebe Cates. Que okay. En los 80 hubo un póster súper famoso de ella con un bañador rojo que sale en una película. Ajá, o sea, era como America's Sweetheart de los 80, ¿no?
Claro.
Entonces la pareja... Es muy bonita. Es
match made in heaven.
O sea, sí, tú los ves cuando bonito. Se despiden y le dice él, ay, ¿te gustaría un día salir conmigo? Sí, me encantaría. Y cae la nieve y todo. Y este es su tío cuacarraquea romantizando la situación, porque yo hago eso.
Y está muy bien.
Y es muy bonita la escena. Y entiendo por qué fue el protagonista. Pero qué personaje tan de hueva, ¿sabes?
Sí, está de hueva.
Es que de verdad está
bien. Pero
es
que no podría ser, ¿sabes? Porque a fin está bien chido porque pues el personaje no es él, ¿no? O sea, más bien el protagonista no es él. El protagonista es Gizmo en algún momento.
Exacto.
Y es más, y si te pones muy loco, el protagonista es Rayita.
Los personajes protagonistas es Rayita y los gremlins verdes. Ajá, esos son los verdaderos sí. Jefes de la película,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues el papá con tráfico de dinero... dándole una lana al nietecito de este chino que tiene su tienda en el barrio chino, pues lo convence con $200. Le da $200 por Gizmo. O sea...
Bueno, eso cuesta el juguete ahorita, pero sí.
Exactamente, sí. Y él dice, pues mi abuelo es muy necio, pero no tenemos que comer, deme el dinero, señor, y llévese este animal, ¿no? Porque pues de tenerlo aquí en una cajita abandonada, ¿no? Mejor lléveselo.
Confinado.
Total, este señor llega, se lo presenta a su hijo, a Billy. Billy se enamora de él como todo el planeta cuando vimos esos ojos gigantescos. Y claramente es un diseño de personaje que es perfecto. O sea, Gizmo de verdad es la perfecta mascota, ¿no? Y está basado en varias cosas que usted podrá identificar. Por ejemplo, el pelaje de Gizmo es el color y el tipo de pelaje que tienen los Cocker Spaniel. Y era un perro que tenía Steven Spielberg en ese momento, que era mitad café, mitad blanco.
Okay.
Esos ojotes son de una raza de perro como de ese estilo, ¿no?
Ok. Qué bonito,
¿no?
Sí, está muy bonito.
Bueno, como Chewbacca también es un perro, pues.
Exactamente, sí, Chewbacca es un perro. Oye, qué bonito. Sí, todos queremos un Gizmo porque
todo el planeta.
O sea, todo el planeta.
Gizmo es tan perfecto que perdón, fans de Star Wars, yo también lo soy, pero el bebé Yoda es una copia de Gizmo.
¿Quién, perdón?
El bebé Yoda, Grogu.
Oye, sí. Totalmente.
O sea, Grogu es el hijo no reconocido de Gizmo.
Ah, claro. No, claro. Sí, perdón, sí, también. Sí, y obviamente lo estás viendo y dices, pues es Gizmo, ¿no? Es Gizmo.
Claro.
Y bueno, y ya en años después, en 1990... Salen los Furbies que son Gizmo. Y ahí sí, Warner sí dijo, oye, te voy a meter una pequeña demanda, si me permites, porque esto es Gizmo. No, señor, ¿cómo no? No, sí. Ten una lana y vamos ganando todos, ¿ok? ¿Por qué? Porque es Gizmo, güey.
Gizmo como personaje es perfecto. De verdad es que no hay forma en la que tú no te puedas encariñar de este personaje. Los ojotes brillantes, los deditos gorditos con uñita. Gizmo tiene uñitas en sus deditos.
Sí.
O sea, de verdad, es hermoso. Tú lo quieres abrazar. Y luego cuando te das cuenta que te puedes poner a ver películas con él... y que va a estar cotorreando.
Bailando, o sea, no hace del baño y no toma agua.
Exacto.
O sea...
Y nunca nos quedó realmente claro que comía, pero sí comía.
Ajá, sí, pues que, ajá, claro, sí comía porque pues no lo podías alimentar después de la medianoche. Pero él dormía, repetía frases, se enojaba, ondeaba banderitas.
Ajá, güey, sí. O sea, no. Una de mis escenas favoritas de Gremlins, señor Yair Cardoso, la volví a ver 6 veces ahora que la vi, la regresaba y me reía. Y con gente que estaba platicando por WhatsApp y todo, decían, no mames, acabo de ver la escena máxima de Gremlins, ¿no? ¿Qué? Está Gizmo sentado con una trompetita, güey, y con un bastoncito de Navidad de juguete, y el bastoncito le está pegando algo, ta, 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 y tocando la trompetita, tu, 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 tu. Bien contento, güey, sí, pero güey. Contento. Y todos los otros ojetes Gremlins verdes están con un arcade de Donkey Kong. Jugando, haciendo un desmadre, lo voltean a ver con cara de este
pendejo. Sí, claro.
Le escupen desde arriba, güey. Sí. Y Gizmo los voltea a ver con cara de, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? No somos hermanos.
Es que yo sí lo amo, güey.
Es hermoso.
Yo obviamente la mía, y creo que como a toda una generación nos impactó, pero ya la que venía en la segunda película, que es Gizmo vengándose... poniéndose su...
Rambo.
De haciendo Rambo. Poniéndose su bandana roja y haciendo lo suyo. Güey, esa escena volteó al mundo. Miren, yo, si no son unos niños de los 90 como un 80 y tal vez nunca la han visto, esa escena es, yo creo que casi igual que cuando Batman subió con su Batwing, con su nave y se puso en la luna. Así pero de es importante una referencia también fue,
ochentera. Wey. Yo diría que esa es el equivalente a cuando al Capitán América le cae el martillo de Thor, güey. Fue la sala así de...
Pues sí,
¿sabes?
Sí,
o sea, claro. Fui de... No, es Gizmo, es Rambo, güey. Sí, ¿sabes? Claro. O sea, es así de ese... Es,
y hubo un clash
ahí. Un hito cultural.
Exacto, fue un evento canónico.
un evento canónico, me encanta,
sí, dejémoslo así.
¿Qué es lo que pasa entonces? Pues este chamaco, pues sí tiene cuidado con Gizmo, ¿no? Sí tiene cuidado con él, pero tiene un amiguito que es Corey Feldman, ¿no? También conocido como uno de los hermanos Frogs, de los Muchachos Perdidos, que es un fanático de los cómics. Vemos ahí que también Billy quiere ser artista de cómic. Y por accidente le cae agua a Gizmo, es cuando se empieza a reproducir, es cuando salen sus gemelos, que siguen siendo Mogwais, es decir, son peluditos. Pero ahí es donde te das cuenta que parece que hay una regla, que cuando tú mojas un Mogwai, lo que le sale al Mogwai, es decir, sus reproducciones, y empiezan a salir malitas. Hay algunos que salen medios loquillos, hay otros que salen ya maldadosos, ajá. Y siempre hay un alfa, y ese alfa es Rayita.
Es Stripe. Y es el primero que nació malo.
Ajá.
Y es
con una mohicana, ¿no?
Y es badass, güey, ¿sabes? Sí. Y el parte como la creación de estos personajes, pues está bien padre porque cada uno de ellos tiene su propia personalidad. Están diseñados de alguna manera, pues que tú puedes ver incluso la personalidad solo con verlos, ¿no?
Sí, las miradas.
Medio lentones y otros, pues medio
unos más con caras de locos, ¿no?
Sí.
Unos muy hornies, ¿no?
Pero sí. Rayita es badass. Es punk. Sí, exactamente, sí. Él va en contra del sistema.
Sí, totalmente. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues que estos gremlins empiezan a ponerse de acuerdo y es donde, qué belleza es cuando los ves que se juntan todos y están poniéndose acuerdo. ¿Cómo nos vamos a chingar este güey humano, no? ¿Cómo le vamos a dar la vuelta a sus reglas? Porque ellos tienen consciente las reglas,
sí.
Y saben que las reglas están para romperse, pero ellos no las pueden romper solo. Van a engañar a su humano para que las rompa. ¿Le suena que su perro hace eso con usted todo el tiempo?
Exactamente.
Su perro eso hace todo el tiempo con usted, ¿no? Entonces lo engañan, rompen el cable del despertador y del reloj. Billy no se da cuenta que ya pasa de la medianoche y les da de comer pollo básicamente para que dejen de estar dando lata, como usted muchas veces se lo ha hecho a su mascota.
Exacto. Ay, qué miedo, es que vaca me las todo el tiempo.
Sí, ¿verdad?
Sí, claro. Toma,
come una costilla búfalo.
Yo creo que el momento donde la película truena es este momento en donde pues ya son malos, ¿no? O más bien ya son gremlins, por así decirlo.
Sí, que se meten en capullos, ¿no?
Que ya son capullos, emergen, pero ahí está este momento en donde va hacia, digamos, el auditorio, el gimnasio de la escuela local y Rayita se mete y se reproduce porque se mete en una alberca, güey. O sea, no solo se moja poquito, güey.
Es fantástico, ¿sabes? Ese momento,
es un,
¿no?,
momento brutal, güey.
Ahora, hay que decir que esta película, como buen producto de los 80, que fue producido por Steven Spielberg, no fue dirigido por él, fue dirigido por Joe Dante, un director que tenía mucha experiencia en películas de terror, con un guión de Chris Columbus. O sea, son los Avengers. O sea, tienes al director de E.T. y de Indiana Jones como productor. Y bajita la mano, se dice que Spielberg dirigió parte de Gremlins, ¿eh? Luego, porque básicamente le dictaba cosas a Joe Dante, que era el director. O sea, le decía, no, por aquí. No, señor, por acá. O sea, Spielberg realmente nunca soltaba los proyectos, ¿no? Y luego, el guión de Chris Columbus. ¿Quién es Chris Columbus? El director de Mi Pobre Angelito, de Harry Potter 1 y 2, ¿no? O sea, guionista de montones de películas. Wey, o sea,
claro,
es un equipo monumental de talento. Y luego tienes a los diseñadores de producción que hicieron los Gremlins. Todos los Gremlins son reales. Los manejaban un ejército de personas debajo, con las manos y con mecanismos con cables. O sea,
como los Muppets, pues.
Es 100% artesanal. Ajá, un poco más sofisticado que los Muppets, pero es el mismo, digamos, la misma esencia, ¿no? Uh-huh. Originalmente iban a hacer stop motion, pero se dieron cuenta que nadie se le iba a comprar. Entonces prefirieron gastarle más y hacer los reales, ¿no? Entonces es bien bonito ver cómo todo tuvo toda esta conjunción de talentos que hicieron que esta película, que nadie creía que iba a funcionar...
Tim Burton lo estaba puesto como uno de los nombres para hacer esta película.
Exacto, Tim Burton se barajó para que fuera el director de esta película y no le dieron la película.
¡Qué bueno! Sí, que no, la neta, sí, la
porque
neta.
Los hubiera vestido de blanco y
sí,
negro.
Ya, que, ay, no, güey, sí. Los hubiera puesto tristes.
Y la música con... hubiera tenido un momento de... la, 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 ajá, la, la, la,
ay, no, güey, los ojos más grandes y Johnny Depp siendo el... Ay, no,
Johnny Depp hubiera sido el adolescente atormentado y hubiera sido fan de Xuxi and the Banshees en vez de estar viendo películas de Qué Bello Es Vivir.
Ajá, güey, y no hubiera sido un Gizmo Rambo en la 2, hubiera sido así algo súper elevado, güey, ajá. The Cure, güey, algo así. Ajá. Qué bueno, la neta.
Precisamente Steven Spielberg decidió que Tim Burton no fuera porque sintió que estaba chavo y le hacía falta más experiencia, lo cual estoy de acuerdo. O sea, ni siquiera había dirigido su primer largometraje Tim Burton, aunque ya era un tipo que sonaba mucho su nombre dentro de la industria,
sí,
¿no?
Sí, no, gracias.
Entonces, como que todo el paquete es muy bonito, pero hay que decir que la película, y esto también es interesante, la película originalmente era otra cosa. O sea, la película que usted vio y que usted conoce de Gremlins, originalmente era una película, pues, de terror tal cual. O sea, no era una película familiar. Era una película donde, por ejemplo, hay algunas revisiones del guión y Steven Spielberg ha platicado de esto, que él cuando leyó que al perro de Billy, cuando lo cuelgan, ya ves que hay una escena muy famosa, que lo cuelgan los Gremlins con las luces de Navidad. Ah, no, se lo encuentra sin cabeza, pues. O sea, cuando vio eso fue de, no podemos ir hasta allá, vamos a empezar a adecuar esto
y
para
público. Y aparte estuvo muy cool porque no está colgadito del cuello, está colgadito. Era una vagancia.
Era una vagancia. Sí, sí, sí. Ojete, pero vagancia, ¿no? Ajá. Acá era asesinato. Entonces, O sea, originalmente la película era mucho más sangrienta, mucho más subida de tono, mucho más terrorífica. Y Steven Spielberg, cuando decide invertir para producir la película, pues le baja mucho el tono, le mete más comedia y creo que por eso la película sigue siendo relevante el día de hoy y creo que por eso pues se ha convertido en un clásico que nuevas generaciones pueden ir viendo y sigue manteniéndose vigente porque sí tiene pues ese toque que la hace agradable a muchos públicos.
Okay.
Porque era mucho más oscura. O sea, ajá, por ejemplo, la escena de la cocina con la mamá de Billy, ¿no? Ajá. Que sí es una escena muy fuerte, la verdad.
Pues sí, la están queriendo matar.
Exactamente, es una escena muy fuerte. En el guión original era peor, ¿no? Era todavía peor. Es
que la rasguñan en la cara y, o sea...
Es súper fuerte. Sí. Bueno, hay gremlins que explotan dentro del microondas. Esa es una escena que si tú la viste de niño no se te olvida.
No, no, claro.
O sea, yo sí me acuerdo que fue de ¡guau! Explotó un gremlin en el microondas. O sea que si se mete un animal al microondas, debe explotar así.
Y obviamente,
yo
está
metí
muy
un
mal.
Huevo. Sí. Y si explotó.
Sí, es que, güey, uno le daban ganas de hacer esas maldades, pues.
Con un huevo, nunca con un animal. Violencia jamás, ¿no?
No.
Pero sí.
Ah, guiño.
Pero sí, fue terrible ver eso. Y después, cuando vi cómo lo hicieron, es fantástico. ¿Sabes cómo hicieron la explosión del microondas? Ah, era un globo forrado de textura como la piel del gremlin. y por dentro tenía un montón como si fueran vísceras de látex, pintura y todo. Entonces lo que explota es que truenan un globo adentro del microondas. Está bien, pero el efecto es padrísimo porque tú cuando lo ves es de wow, explotó un gremlin, ¿no? Ay, es que un globo forrado de textura.
Amo. Es que, bueno...
Cine artesanal.
Esto es lo que tienes. Cine artesanal en la misma locación en donde se filmó Volver al Futuro. Es el mismo pueblito.
Eso es bien importante, porque si usted ve la película y dice, ah, caray, como que yo ya he estado aquí.
Sí,
y no una, muchas veces.
Exactamente.
A ver, ese Burger King yo lo conozco.
Exacto, es Hill Valley.
Esta placita yo la conozco.
Es exactamente, ¿sí? Hill Valley. O sea, al final de cuentas había lana, pero pues no había lana. Un estudio que se ha usado, una locación que se ha utilizado en más de 50 películas.
El famoso Universal Backlot, el lote de filmación de Universal Studios. Es Hill Valley, solo le cambiaron las fachadas algunas cosas.
Y le echaron ahí algún...
Nieve. Pero es Hill Valley tal cual.
Que eso está bonito.
Está bien hermoso porque sí te das cuenta cuando la ves, se siente como un lugar muy familiar. Ajá. Y ahora que lo está viendo decía, ah, caray, como que conozco este lugar, ¿no? A ver, aquí no había un gimnasio y aquí no había... es que es Hill Valley, es ya Hill que lo Valley, lees, pues te das cuenta que
es una bella. A mí me encanta eso, güey. O sea, me encanta la correlación. Si hay un episodio 2, le voy a... Alguna vez leí una teoría de los gremlins y que vienen de un mundo, de un algo que tiene que ver con E.T. y, o sea, pero está muy bien estructurada. Se me vino ahorita a la mente de que dije, güey, esto está bueno.
Ah,
güey,
qué padre.
Lo leí hace muchos años, 10, y dije, güey, esto está perrísimo. Pero, bueno... Si algún día hacemos una, se los voy a traer porque había una relación ahí súper loca de cómo eran como compas, o con Cocoon, me imagino.
Ah, puede ser.
Era algo por ahí. O sea, que era el universo de Steven Spielberg.
Pues, claro, vaya. Es que lo que está muy bonito de esta película es que a pesar de que nos presenta algo pues que en ese momento era nuevo, sí está basado en referencias de muchos clásicos de diferentes cosas y por eso también funciona muy bien. No sé, por ejemplo, cuando los gremlins se meten, evolucionan y se meten en sus capullos, pues es una escena sacada de los invasores de Invasion of the Body Snatchers, la invasión de los usurpadores, claro, de cuerpos, claro, ¿no? Que son capullos de vaina, pues, y que de ahí es de donde salen estos seres. Incluso en la película de Gremlins sale esa película en una televisión. Oh, o sea, es Spielberg homenajeando las películas con las que creció, ¿no?
Y homenajeándose también a él un poco, en la que también hay pósters, por ejemplo, uh-huh, de títulos de películas que se iban a llamar. Es decir, sale, ¿cómo se llama? Esta película de encuentros cercanos del tercer tipo se iba a llamar Voltea a las Estrellas, Look at the Stars. Sí. Y bueno, hay un póster de una película que nunca salió porque salió con otro nombre. El Guerrero del Camino, que al final de cuentas era...
Mad Max,
o algo así. Y entonces, bueno, está lleno de ñoñería. Pues sí, precioso. Sí,
sí. Cosas de cultura. De hecho, sale E.T. en Gremlins cuando está en la plaza comercial. Ajá. Y que se meten a una tienda y se ve que va la cámara recorriendo. Se ven los Looney Tunes, claro, porque Warner pagó la película y sale un peluche de E.T.
Ah, oh. Tiene sus referencias en muchos lados, claro.
Sí, 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 pues tiene muchas referencias, pues es un icono cultural de esa época precisamente, ¿no? Entonces, bueno, pues es una película que se ha mantenido. Creo que todo está empezando a fallar otra vez.
Perdóneme, pero ya, yo que ya. Pero perdón, decía.
Es una película que se ha convertido en clásica y la gente sigue revisitando, sobre todo porque creo que tiene escenas muy memorables, ¿no? Este cine, que es una de las escenas ya finales de la película, sí, claro, cuando están todos los gremlins felices viendo Blancanieves y los siete enanos en una gran fiesta. ¡Qué gran momento! ¿Sabes? Y te imaginas de verdad el filmar esa escena, Jair, la cantidad de personas y manos que estuvieron involucradas, claro, para llenar eso y lo divertido que debe de haber sido.
Imagínate, o sea, esa escena sigue siendo divertida.
Sí.
Muy divertida. Es más, yo creo que icónica, pues. Sí. Y que en cierto momento ha bajado un poco el furor, pero yo me acuerdo que todavía era muy repetida esas escenas porque podías, uh-huh, ver el fantasma del espacio o los mismos Looney Tunes y que siempre regresaban como a muchas escenas de las referencias, uh-huh, de los gremlins. Creo que ahora en este cumpleaños que pueden tener va a haber ese cierto resurgimiento, o si uno se fija más bien, nunca ha desaparecido. Es como esos fenómenos que lo decimos que puede bajar de tono en algún, uh-huh, momento, pero siempre existe esa referencia.
Siempre va a haber algo relacionado con gremlins. Tienes toda la razón. Y esa escena creo que es una de las más bonitas de la película. cientos de gremlins llenando una sala de cine, todos. ¡Hi, ho, hi, ho! Es bellísima. O la escena de la cantina.
Esa es la que te iba a decir. La escena de la cantina, a mí de niño me daban ganas de tomar.
Sí.
O sea, yo decía, yo quiero una cantina a pasarla.
Fumando con sus tarros de chela, tomando whisky.
Y teniendo a esta chica sirviéndoles, pues, ajá, ¿sabes? O sí. sea, realmente era, o sea, estaba muy mal, pues, estaba muy mal. Un güey medio tocando.
Ahí es donde sale un flasher que se abre la gabardina y le enseña sí, claro. su cuerpo de gremlin sí, desnudo. Sí. Súper sí, sí, incorrecto.
Súper mal, güey. Sí,
que además trae lentes oscuros para que no lo vean quién es.
También otro personaje, fíjate, también otro personaje muy recurrente, güey, en los ochentas, güey, si te fijas, o sea,
el flasher, ¿no?
Aparecía sí. en todos lados, sí. en lo que quieras, en Ejecutiva Busca, en El Príncipe, perdón, en
De príncipe millonario. No, de mendigo a millonario.
De mendigo a millonario. O sea,
bueno, en México, en programas places. De comedia mexicanos, salían muchos flashers de pronto en la
siempre,
calle.
Siempre, ¿sí? Claro, claro. Sí. En Bugs Bunny. No sé, o sea, qué curioso, pues. Me parece curioso que sí, exista sí, sí. pues ese recurrente pues
era
personaje.
Era como un, no sé, como un gag recurrente, ajá. ¿no? Para la época. Actualmente, claro que eso no sería ni bien visto ni nada, pero pues era otra época definitivamente, ¿no?
Qué cool.
Pero esa escena del bar es fantástica, ¿no? Y de verdad es que imagínate qué divertido debe haber sido estar manejando estos personajes y ahora tienen que estar tomando chela y ahora tú vas a romper y vas a aventar una botella, ajá. ¿no? Y ahora tú te vas a tomar el cenicero y así. Pues la verdad es que está bien chido.
Sí, sí está chido. Oiga, tío, pues no sé si tenga algo más que decir porque yo me quiero ir.
Sí, es que luego de repente aquí la cosa se pone media complicada cuando se apagan las luces. Pues solo eso, creo que es una película que a 39, casi 40 años de distancia sigue siendo vigente. Primero que nada porque se nota muy genuina la intención de contar algo divertido. Número dos porque los personajes son reales y a pesar de que son muñequitos, se siguen viendo muy bien, siguen funcionando claro, muy bien en, bueno, claro. en la pantalla. Y sobre todo creo que porque apela a ese vínculo que tenemos la raza humana de tener una mascota a cual depositarle nuestro cariño. Y Gizmo es la mascota de los niños de los 80 y los 90.
Y también yo creo que ustedes si lo conocieran más. Vayan a ver la película, está en HBO. Ahí está completito en su formato original.
Y es una película navideña, no sí. tenga duda.
Es una película de Navidad, claro, y cantan, y hay villancicos, sí. ¿no? Y también fue sigue siendo referenciada esa escena de los gremlins en donde están haciendo villancicos y que vienen por una señora a matarla.
Me encanta, yo sé que El Extraño de Mundo de Jack es un clásico de Navidad, pero yo sin problema sacaría El Extraño Mundo de Jack y lo metería al congelador un rato y le daría una segunda oportunidad a Gremlins en esta temporada para usted y su familia.
¡Qué bonito! Tío, pues muchísimas gracias. ¿Tiene algo más que decir?
Pues solamente...
La videoteca de los tíos.